¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez. Control central, Juanjo Bermejo.
¡El Puma!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero.
¡Ese muchacho!
En la coordinación, Ana García, Anita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín, Pedrito, Antonio Pérez del Chato, Rubén Parra, Parrita.
Hola.
Guillermo Valadez, Willy, y Santi Duque, el Duque de Leganés. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE! Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego aquí en la COPE, el más grande, él, Paco González. ¡Muy buena!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 30ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Jornada 30, Liga BBVA. Después de esta solo quedarán 8 para el final. Esta tarde tenemos 3 partidos y mañana se cierra la jornada con el Sevilla Athletic de Bilbao a las 10 de la noche. Esta mañana ha habido fútbol. En Balaídos, el Celta, que si ganaba salía del descenso, ha perdido en casa. Celta 0, Rayo Vallecano 2. Goles de Piti en la primera parte y de Libasic en la segunda para el Rayo Vallecano, que se ha puesto con 44 puntos, muy cerquita a 2 de la zona europea. Y queda el Celta penúltimo con 24 como el colista, a 3 de la salvación. La verdad es que ha tenido ocasiones muy claras el Rayo, y viendo el partido, el desarrollo del partido es normal ese. Celta 0, Rayo Vallecano 2. Bienvenidos a la jornada 30 de primera, a la 33 de segunda división. En la Liga Adelante entramos ya en las 10 últimas jornadas. No ha habido partido por la mañana, todo es por la tarde del domingo. Y al comienzo del Mundial de Motociclismo en Qatar, a partir de las 6 de la tarde con la carrera de Moto3 y hasta las 10 de la noche, cuando termine la carrera de GP, que empieza a las 9 en punto. Repasamos cómo viene el día, los marcadores y todo lo que tenemos por delante. En fútbol, primera división, la jornada empezó el viernes con el Granada 1, Betis 5. Y ayer se jugaron 4 partidos, Gema Santos.
Real Sociedad 4, Málaga 2.
Real Madrid 5, Levante 1.
Depor 3, Zaragoza 2.
Y Barça 5, Mallorca 0. Ya hemos dicho que esta mañana ganó el Rayo 0-2 al Celta. Por la tarde a las 5, Osasuna Español. A las 7, Getafe Atlético de Madrid. Y a las 9 de la noche, Valencia Valladolid. Segunda división, jornada 33. Ayer se jugaron 4 partidos.
Ponferradina 0, Las Palmas 1.
Barça B 1, Mirandés 1.
Elche 0, Lugo 0.
Y Alcorcón 0, Racing de Santander 1. Esta tarde tenemos 4 partidos a las 5 de la tarde. Jerez Hércules, Deportivo Guadalajara Córdoba, Villarreal Numancia y Girona Murcia. A las 7, Almería Recre. A las 8, Sabadell Sporting. Y a las 9, Castilla Huesca. En fútbol internacional, hoy no hay gran cosa. Va a ser mejor el lunes que el domingo. Mañana, por ejemplo, primero contra segundo en la Premier. Manchester United, Manchester City. Bueno, hay 15 puntos de ventaja, tampoco es que haya mucho en juego. Y mañana, Lazio-Roma en Italia. Hoy, en Italia, a las 9 menos cuarto juega el Nápoles, segundo clasificado. Como ayer ganó la Juve, tiene que ganarle al Genoa, es en San Paolo, en Nápoles, pero para seguir a 9 puntos. Y esta mañana, Fiorentina 2, Milán 2, el Milán sigue tercero. En Inglaterra está empezando ahora el partido Tottenham-Everton, lo da Canal Plus, 0-0, y llevan media hora en el Liverpool-West Ham, el partido de Anfield lo da Gol Televisión, 0-0. Y a las 4 de la tarde se juega el Chelsea-Sunderland. Completamos fútbol en Segunda División B, así empieza la tarde del domingo, Fernando Evangelio.
En el grupo primero, Rayo Vallecano 1, Real Avilés 1. Marino de Luanco 1, Tenerife 1, Sporting de Gijón 0, Guijuelo 0, Fuenlabrada 0, Real Madrid 2, San Sebastián de los Reyes 0, Zamora 0, Alcalá 1, Leganés 0 y Marino de Luanco 1, Ourense 0. Grupo segundo, Osasuna Atlético 0, Real Sociedad 2, Amorebieta 2, Real Unión de Irún 2, Zaragoza 1, Tudelano 3, Bilbao Athletic 5, Sociedad Deportiva Logroñés 0. Sestao River 1, Teruel 0. Gimnástica de Torlavega 0, Baracaldo 2. Y Racing de Santander 1, Izarra de Estella 3. Grupo tercero, Mestalla 1, Olympic de Sétiva 1, Binissalem 0, Yeclano 2, Español 1, Constancia de Inca 0, Hospitalet 2, Prat de Llobregat 1, Mallorca 4, Levante 1 y Atlético Baleares 1, Villarreal 2. Y en el grupo cuarto, Sevilla Atlético 0, Almería 0, Loja 2, Betis 1, San Roque del Epe 1, San Fernando 1 y Arroyo de la Luz Cáceres 2, Melilla 0.
Esta tarde estaremos en tiempo de juego, grupo primero en el partido del Real Oviedo contra el Atlético Madrid B, grupo segundo en el Lleida Deportivo Alavés, el líder, el Deportivo Alavés en Lleida, grupo tercero en el Orihuela Antiñén y en el grupo cuarto partidazo segundo, recibe a primero Cartagena Real Jaén. Tenemos árbitros para el martes de Champions. Ya saben, el miércoles es el Barça Paris Saint Germain y el martes le toca al Málaga en Alemania y al Real Madrid en Turquía. El Dortmund Málaga para Craig Thompson, escocés, y el Galatasaray Real Madrid para Stéphane Lanois, francés. Fuera del fútbol tenemos baloncesto, Liga Endesa. Esta mañana 5 partidos, ha perdido el líder, el Real Madrid. Repasamos marcadores. En Zaragoza, el CAI le ganó al Laguna Aro
por 12-86-74.
El Real Madrid ha perdido en Valencia
por 9-88-79.
El Usue Bilbao ganó en Murcia
por 3-77-80.
Con prórroga, pero el Barça ha ganado en Santiago de Compostela
por 5-81-86.
Y en Las Palmas, el Gran Canaria le ganó al Estudiante
por 8-72-64.
En la NBA, en la pasada madrugada, Ricky jugó contra Calderón. Ganó el equipo de Ricky, Minnesota, a Detroit por 6. En puntos, Ricky 10, Calderón 6. Pero Ricky falló 12 de los 13 tiros de campo. Ah, por cierto, y de baloncesto americano hay que decir también que tenemos ya la final de la Liga Universitaria, la NCAA. Será entre las universidades de Michigan y Louisville. Próximo martes a las 3 y 23 de la madrugada, hora española. 3 y 23, no vacilo. Ciclismo. Gran premio de Amorebieta, la clásica de primavera para Rui Costa, portugués del Movistar. Y la París-Roubaix está en marcha. Si quieren ver sufrir a deportistas, pónganlo. Está en Teledeporte o en Eurosport. Que hayamos visto mínimo ya 3 caídas de varios corredores, ¿eh? Esperemos que ninguna sea grave. Está atento a ello Kike Iglesias y luego nos dirá. Y todavía quedan 47 kilómetros hasta la línea de meta de pavés, de arena, de caminos de cabras. La verdad es que es espectacular. La París-Roubaix en marcha. En balonmano, España se ha clasificado para el Europeo de Dinamarca del año que viene.
¡Viva España!
Tras ganar 29-17 a Macedonia esta mañana en Guadalajara. En lo que puede haber sido el último partido de Valero Rivera, porque tiene un ofertón de Qatar, y tal vez de Juan de Dios Román, porque deja la presidencia de la Federación Española de Balonmano. Pero la deja, eso sí, como campeones del mundo. Y en motociclismo, ya lo saben, empieza a las 6 el Mundial en Qatar, con Moto3 y pole española, Luis Salom. 7 y 20, Moto2, pole española, pole Espargaró. Y a las 9, GP, pole española también, para Jorge Lorenzo. Así que vamos a abrir ya la página de motor, que supongo que habrá mucho de motociclismo y algo también de los cars de Alguersuari, que eso a mí me vuelve loco.
Bueno, ha corrido en cars el hombre en unos cars del Mundial, es dividirísimo.
¿Vas a contar algo?
Voy a contar algo.
Fenómeno. Así que aquí está ya Carlos Miquel con todo el equipo, desde ahora y hasta las 3 y media el motor en COPE GP, y a las 3 y media hablemos con el fútbol y el resto de las historias. Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Se hizo larga la espera, pero ya está aquí el Mundial de Motos. Parecía que no iba a llegar, pero ya tenemos el Mundial de MotoGP y con 3 victorias españolas a tiro. El horario es de tarde, es distinto. Y desde luego es algo, esas 3 victorias, que puede ser bastante habitual esta temporada. Lorenzo logró una pole extraordinaria por delante de Cal Crutchlow y un Pedrosa que puede ser por ritmo la gran amenaza para la victoria, aunque yo creo que Lorenzo lo tiene bastante bien. Esto es lo que dijo Jorge Lorenzo después de esa fantástica pole.
Estoy muy contento de haber hecho esta vuelta rápida, que ha sido muy muy rápida, lo he dado todo en la pista. Me ha recordado un poco a cuando poníamos unos neumáticos de calificación en el año 2008, que dábamos el 110% al límite en cada curva, en cada frenada, y hoy hemos hecho así. Yo creo que está muy bien. Krzysztof ha ido muy rápido, como siempre, en una vuelta es un piloto muy potente, Pero bueno, estamos en la pole position, tenemos un buen ritmo de carrera y ojalá mañana tanto yo como Kruslov y Valentino estemos ahí luchando por ganar.
La carrera es a las 9 de la noche. Fijar bien esa hora porque además lo vamos a contar aquí en tiempo de juego. Además, en Moto2 el dominio ha sido incontestable de Pol Espargaró. Ha sido más rápido por delante de Nakagami, de Calio, de Redding y los mejores españoles. Aparte de Pol, hay que ir a la sexta plaza con Julián Simón y a la séptima con el piloto COPE Nico Terol. Tuvo una caída Pol Espargaró, no se sintió del todo bien y aún así hizo la pole. Esto es lo que comentaba nada más bajarse de su moto.
No sé ni cómo estamos aquí de los tres primeros. Cuando me he caído estaba un poquito mareado, ¿no? Me he dado un golpe en la cabeza, o no sé si era la moto, pero no estaba 100%. He salido luego con la goma que hemos terminado y no estaba muy convencido de estar aquí dentro del corralito ni de los cinco. Al final me he ido relajando, he ido cogiendo un poquito el ritmo y detrás de un buen rebufo hemos podido conseguir esta primera plaza.
Y que ha empezado el año como acabó el anterior, o en esa buena forma que mostró el año anterior, en la segunda mitad de la temporada, fue Luis Salom. Luis Salom logró la pole, eso sí, muy apretada, por delante de Maverick Viñales, de Ares Rings, es decir, tenemos auténtico campeonato de España de velocidad alterado solo por Jonas Folger, y escuchamos las palabras de Luis Salom.
No había conseguido ninguna pole, me he puesto un poco nervioso al principio, tampoco hemos puesto neumático nuevo, todo el mundo ha salido con neumático nuevo, pero sabía que si todo funcionaba bien podía hacer la pole. Me he puesto un poco nervioso porque Folger me decía que él no tiraba, pero que yo sí tiraba. Le tendré que cobrar la próxima vez.
Bueno, pues le va a tener que cobrar. Por cierto, son palabras a Telecinco, que es la cadena que retransmite el Mundial de MotoGP. Va a ser, de luego, una tarde apasionante. De verdad, seguir aquí, que estamos aquí, estamos viviendo ya el Mundial de Motos en COPEGP.
Javi Nieves.
¿Sabes de qué instituciones nos fiamos más los españoles y en el resto de Europa? Te lo descubro este lunes en la mañana. Ah, y cuento contigo para recuperar esa prenda de los 80 que recuerdas.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hablamos de motos. Ojo, vamos a intentar hablar de Fórmula 1. De todas maneras, os voy a dejar dos pinceladas por si al final llegan los famosos pitidos con la hora y nos dejan sin tiempo. Dos cositas solo. Una, Mark Webber está en absoluta rebeldía. Sigue con un enfado de narices por lo de Sebastian Vettel el otro día, por la traición de Vettel en connivencia a su equipo. Así que cuidado, que el próximo Gran Premio de China vamos a tener un amanecer calentito, un jueves calentito. Y la otra es que Ferrari tiene mucha esperanza con la evolución que está probando, con la evolución que va a llevar a China, y ojo que está probando otra hoy mismo en el circuito de Idiada, un test aerodinámico en Idiada aquí en España. Digo esto por si luego no hay tiempo, igual que saludo a Carlos Barazal. Hola Carlos, muy buenas.
Muy buenas.
De motos, no, pero de...
Pero te he visto muy entusiasmado con
¿has visto?
Motos.
Es que es verdad. No, es que el que diga que a mí no me gustan las motos no sabe que yo las he visto desde pequeñito.
Efectivamente,
bueno,
todos.
Y que le gusta todavía un poquito más las motos y que lleva ya 10 años yendo a Qatar y enseñándonos cómo es ese bonito país, es Borja González. Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya sabemos que es uno de tus grandes premios favoritos.
Sí, sin duda. Es que es un país con muchos encantos. No voy a desvelar nada porque sé que muchos de nuestros compañeros vendrán aquí en el 2022 al Mundial de Fútbol y quiero que lo descubran por ellos mismos.
Sí, porque de luego lo que sí que pueden llevar es unos buenos recipientes para meter arena.
Yo creo que sobre todo nosotros, te digo, porque al final las obras para los nueve estadios, bueno, no para los nueve, sobre todo uno que está aquí al lado, que creo que además es el estadio que va a albergar la final de ese Mundial de Fútbol, lo tenemos aquí muy cerca, entre el viento y este desierto terragoso que tenemos por aquí, pues ha convertido a la arena en protagonista en estos días de Gran Premio, sobre todo a quitarle adherencia a la pista, y es un factor que ha terminado influyendo, yo creo que sobre todo en MotoGP. Hoy hace viento, pero está el día más despejado, ayer parecía casi como tormenta de arena. Con el paso de las vueltas y con las motos de Moto3 y Moto2 soltando goma, creo que la carrera de MotoGP va a tener unas condiciones mejores incluso que en todos los días de entrenamientos, y puede ser que ese factor sea también importante a la hora del resultado final de la prueba reina.
Bueno, pues vamos a ver, porque vamos a tener el lujazo de hablar con alguien que va a correr dentro de un ratito, a las 9 de la noche, va a correr en MotoGP y que además lo hizo muy bien. Es Alex Espargaró, el hombre que ganó el año pasado en la categoría de las CTRs, de las motos más bajas de la categoría, de las motos menos importantes de la categoría, pero ojo, cada vez son más potentes, cada vez son más fuertes, y ayer Alex Espargaró se cargó a dos Ducatis, o sea que cuidado con Alex Espargaró, que lo está haciendo de maravilla. Alex, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, las CRT hay que llevarlas, cuidado, que estamos un poco se tiende a minusvalorarlas, pero son unos pepinos, con perdón, como les gusta decir en Telecinco, impresionantes, ¿no?
Bueno, la verdad es que es tal como está montada la categoría ahora. Es cierto que las CRT tienen menos potencia, pero el año pasado era todo nuevo, este año estamos mejorando bastante y la verdad es que muy contento. La primera carrera con una recta tan larga, estamos más cerca de lo que hasta el más optimista esperaba.
Bueno, y cuéntame un poco cómo es ahora mismo, qué es lo que estás haciendo. ¿Cómo está un piloto a solo unas horas de un momento de altísima tensión de ponerse a 200 pulsaciones encima de una moto?
Pues es un gran premio un poco extraño, porque nos levantamos tarde, porque vamos a dormir muy tarde, porque los entrenos son de noche. Nos hemos levantado a las 12 con todo el equipo, hemos ido todos a comer y hace 10 minutos que hemos llegado al circuito. Ahora estoy en el box repasando todo para el warm-up, que es el entreno que hay antes de la carrera, que es dentro de 2 horas justas. Y ya te digo, ahora un poco de estiramientos, prepararnos ya para el warm-up y enseguida carrera.
Bueno, pues a ver qué tal va. Por cierto, les diste ayer un gran detalle a Borja González, le diste tu gorra, ¿no?
Sí, Borja, aparte de ser periodista, es un amigo, porque el primer año de Mundial era, para decirlo así, mi padre, porque estaba en el equipo donde yo empecé y yo tenía solo 15 años, así que ayer gané la gorra y le vi ahí y digo, va, para Borjita.
Bueno, pues la verdad es que, Borja, ¿tú qué tienes que decir?
No, él sabe que me hizo mucha ilusión y además él sabe que, habiéndole conocido de tan pequeño, cuando llegó siendo campeón de España, he visto la evolución que ha tenido. Lo pasó mal en una época cuando se quedó sin moto y en el momento que volvió a tener la oportunidad, demostró ser un Alexis Espargaró muy, muy competitivo y muy luchador. Yo creo que inmerecidamente le bajaron de la Ducati por razones que no tienen nada que ver con el plano deportivo y ahora está sacando el máximo provecho de unas motos complicadas porque tienes que competir contra maquinaria mucho más potente. Tiene al lado en el box un piloto de muchísima experiencia, piloto que ha hecho podios en MotoGP como Randy de Puñet, y a él le ganó, y lo está haciendo de maravilla. Lo ha hecho muy, muy bien aquí. Lo de ayer fue, yo creo que el premio, lo de meterse en la Q1, en la calificación de las MotoGP, dejando fuera a la Ducati de Spies y terminando por delante de Iannone. Pero yo creo que, y en un circuito que yo creo que no será muy favorable para las CRTs, en otros sitios podrá incluso hacerlo mejor, y es señal de saber aprovechar lo que está haciendo. Y te dice que está nervioso antes de la carrera, pero yo creo que antes de su carrera sobre todo estaba nervioso por la carrera de su hermano, porque aparte de piloto es el hermano mayor de Pol Espargaró, y bueno, pues va a poder estar entretenido con la prueba de Moto2 justo antes de que tenga que ponerse el mono y subirse a su moto para la primera carrera del año.
¿Cómo lo vives, Alex?
Bueno, la verdad es que intento estar tranquilo, pero es muy complicado estar tranquilo cuando corre tu hermano. Es cierto que influye muchísimo el hecho de que le vaya bien o mal la carrera antes de subirme a mi moto, pero bueno, este año la verdad es que me da disfrutar. El tío está a tope, está disfrutando, le veo feliz encima de la moto. Ayer, a pesar de la caída y de los problemas que tuvo, se llevó la pole, así que vamos a tratar de arrancar bien el año los dos.
Bueno, a ver si va bien. ¿Tú con qué objetivo vas a la carrera? Porque claro, tú tienes ahí... tienes un problema realmente mecánico de ir más allá, ¿no? De subir hacia adelante, porque eres el número uno de lo tuyo.
Sí, la verdad es que ahora lo estamos hablando con el equipo. Estamos un poco, al menos en esta carrera, en un punto intermedio. Estamos un poquito más rápidos que de Puñet con la CRT y un poquito más lento que la Ducati de MotoGP. Entonces, yo creo que la clave de todo es la salida. Si consigo salir bien y pegarme detrás de las MotoGP al principio de carrera y que no se vayan, creo que la carrera puede ser muy, muy divertida, y luchar con las MotoGP sería la primera vez que lo conseguimos. Desde el año pasado fue imposible, así que tengo toda la ilusión para conseguirlo.
¿Cómo ves a los de delante? ¿Quién crees que es el favorito?
Hay un talento increíble entre los cuatro pilotos de delante, y encima se ha sumado Crutchlow, quiero decir Valentino, Lorenzo, Pedrosa y Márquez. Pero para mí, a día de hoy, el piloto más completo es Lorenzo. Ayer lo volvió a demostrar, que siempre está trabajando tranquilo, primero, segundo, pero cuando toca ponerse el mono de trabajo, salió, hizo una vuelta espectacular y se llevó la pole. Y para mí, a día de hoy, es el que está más preparado para ganar.
¿Te parece excesivo lo que hay alrededor de Márquez o está justificado?
No, yo creo que está justificado. Márquez es un piloto con un talento innato increíble, quizás también es que Lorenzo, me atrevería a decir, campeón, doble campeón del mundo, en el mejor equipo del mundo, es normal que haya toda esta presión, pero como te digo, a día de hoy Lorenzo es muchísimo más fuerte, muy regular. Para mí es de los pilotos más profesionales de este paddock y creo que realmente está un poquito más lejos de Márquez de lo que parece.
Oye, si algún día eres muy bueno en moto, si algún día te cansas, tienes aquí un puesto de comentarista, ¿eh?
No, deja que mejor las motos de momento.
Muy bien, Alex, pues muchísimas gracias y mucha suerte, descansa esta tarde, haz todo el plan que tengas, que yo sé que es un ritual bueno, pues muy especial que tienen los pilotos antes de cada carrera. Y eso, mucha suerte. A ver si te vemos ahí. Bueno, pues si tienes suerte, puedes meterte ahí entre los 10 primeros.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. Seguimos aquí, en COPE GP.
Llevo 20 años como mecánico. Y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol. Porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes, te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol. Cuidado para tu motor.
Bueno, esta sintonía es un homenaje que quiero hacer a Kurt Cobain, nuestro productor Rubén Parra. A mí también me gusta, o sea, que no pasa nada. Bueno, Borja, ¿y tú cómo ves? ¿Qué te puede sorprender? ¿Qué nos puede sorprender, sobre todo en Moto2? ¿Qué puede amenazar a Pol Espargaró?
Yo creía que iba a ser más dominador Pol en este fin de semana. Le ha costado más de lo que yo pensaba. El japonés Nakagami... es un piloto que ya ha habido rápido la pretemporada pasada, pero solo en los circuitos españoles. Puede parecer raro, pero Nakagami es uno de los pilotos que ya estuvo en el Campeonato de España en su momento, aunque luego tuviese que volver a Japón. Y le he visto muy regular y muy constante, y no me extrañaría nada que estuviese ahí. Creía, te digo, que iba a ser dominador absoluto Pol, pero le van a salir más rivales. Ayer Nico Terol terminó muy bien en el warm-up, porque el warm-up pre-carrera en Moto2 y en Moto3 aquí en Qatar se hace la noche anterior, aunque parezca un chiste, pero es así, prepara las motos justo un día antes de salir en un horario que no va a ser el de la carrera, y a Nico se le vio muy fuerte, con muy buen ritmo. También vi mejor a Julito Simón, a Tito Rabat. Pues es una carrera más disputada de lo que pensamos, es un gran premio especial por correrse de noche, y también a los pilotos les desconcierta un poco. Hasta que no lleguemos a Europa probablemente no veremos la verdadera realidad del campeonato, pero ya te digo, de pensar que iba a llegar Paul y sin quitarse la gorra iba a ganar a todos, al final me ha dado la sensación de que va un poquito más justo en este gran premio y puede ser una carrera más abierta de lo que todos pensábamos.
Hoy ayer vimos que se ha acabado el jiji jaja de Márquez y Pedrosa, ¿no? Casi se tocan.
Bueno, pero ya creo que lo comentamos hace un par de semanas. Cuando hay que hacerse las fotografías de equipo oficiales, en la presentación, monos nuevos, tal, todo es maravilloso, te das palmaditas en la espalda. En los entrenamientos de pretemporada, pues bueno, todavía tienes... cosas que contar, cada uno hace su trabajo, pero cuando empieza de verdad la batalla, ahí el primer enemigo es el que está a tu lado en el box, y esa va a ser un poco la tónica. Ya saltaron ayer chispas, los dos le quitaron importancia. Hay que decir que Pedrosa dijo que él no se dio cuenta de que tenía específicamente detrás a Márquez, aunque llevaba detrás un trenecito, y Márquez dijo que entendía que la acción de Dani había sido normal. Mi sensación es que Dani cortó, no solo porque estuviese Márquez, sino porque llevaba detrás a Márquez, a Bradel, a Bautista, a Rossi, por esa circunstancia que se dio en el entrenamiento, en el Q1, en el entrenamiento oficial que definía la pole. Saltarán chispas probablemente en más de una ocasión. Ayer vimos la primera pincelada y bueno, pues yo creo que al final eso terminará siendo un aliciente más de este Mundial 2013.
Sí, yo creo que es un gran atractivo el pique Pedrosa-Márquez. Lo que pasa es que es verdad que hemos visto que en la hora de la verdad hay un punto más en Pedrosa, como era lógico y normal, hay un puntito más. Aún así lo de Márquez es impresionante. Y otra decepción un poco es Rossi, ¿no? No estuvo... Tuvo tráfico, pero estuvo un poco lejos, ¿no?
Sí, yo creo que ayer fue más bien un fallo de planteamiento. En la primera vuelta, en la primera tanda lanzada, él ya perdió un poco el paso porque cometió un error. Perdió unos segundos y ahora mismo con solo 15 minutos perder unos segundos es bastante y no pudo seguir la estrategia de Lorenzo, que fue el primero en salir en la segunda tanda de esos 15 minutos y se vio embotellado en un grupo de gente y no fue capaz de hacer una vuelta rápida. Le faltará a lo mejor también un poco de adaptación, es verdad que el resultado es muy pobre, pero si miras el ritmo de carrera, ahora mismo Lorenzo tiene un punto más que el resto, pero muy cerca de él está tanto Crutchlow, que está siendo la gran sorpresa de este inicio de año, como Valentino, y yo creo que también ya empezó a meterse en ese carro Dani Pedrosa, por lo que yo no descarto tampoco a Dani para meterse en la pelea. Me da la sensación de que Dani y Jorge son los grandes favoritos.
Espera un momento, Borja, porque tenemos al maestro Nieto. Tenemos al teléfono al maestro Nieto, así que vamos a seguir hablando con él de esto. Don Ángel Nieto, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué
Muy
tal?
Buenas, ¿cómo estáis?
Otro mundial y otro mundial que hablamos aquí al principio del año, a ver cómo va todo, ¿no? A ver cómo va el campeonato. Hay que ver, Ángel, qué acierto el cambio de la calificación, ¿no?
Bueno, me parece maravilloso. Yo creo que vamos a disfrutar como realmente nos hacía falta, ¿no? Ha sido un cambio que creo, primero, los pilotos lo tienen un poco más crudo. Quizá para los pilotos no es tan bueno, ¿no? Pero sí para el espectáculo, ¿no? En el sentido de que los pilotos ahora lo de pararse en el box, quitarse el casco y tomar un sorbito, eso lo tienen un poco más complicado.
Sí.
Y realmente a mí me parece que ha sido genial, genial por el grupo que luego sale a buscar la repesca, que es fantástico para ellos, y luego porque los 15 minutos son eso que te digo. Mira, Lorenzo ayer se puso en el pit line antes de que se apagara, de que se pusiera el semáforo verde. Era el primero que estaba en ahí a punto de salir a pista, ¿no?
Sí, recuerda la Fórmula 1.
Esto es un cambio muy bueno, ¿no? Y luego el tráfico en la última tanda, ya no hay tanto tráfico, ya no hay molestias. Y bueno, ya a mí me parece que ha sido un acierto. Y ayer se lo decía a Carmelo, un 10 en este sistema.
Bueno, ¿y cómo ves la situación? Porque ha aparecido un factor en MotoGP que es Márquez, que es un factor desde luego tremendo, pero da la sensación de que Lorenzo y Pedrosa todavía tienen un pasito más que él, ¿no?
Sí, bueno, lo decíais ahora hace un momento, ¿no? Yo he estado mirando todos los parciales, he estado viendo todo el ritmo. Lorenzo en este momento es el que mejores ritmos tiene. Luego Kraslo está muy bien, no sé si Kraslo va a aguantar el nivel de... Yo creo que se va a rodar en 57, a mí me da la sensación de que ese va a ser el ritmo de carrera. Y luego Valentino, aunque ayer la clasificación no es muy buena, pues está séptimo, pero Valentino tiene ritmo de 57 bastantes vueltas, ¿no? Aquí lo más importante es ver la salida, ¿no? Que no te vayas a la zona sucia cuando se dé la salida. Mar va a salir como un tiro, lo tengo clarísimo, y va a intentar pegarse a rueda ahí después de la clasificación, que no es la que él quería, ¿no? Porque el otro día nos sorprendió a todos, además, con esa pole, esa mejor registro de vuelta que dio, ¿no? Pero yo creo que vamos a ver carrerones este año. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Pero lo que sí está claro es que yo creo que estamos en una línea fantástica en las tres categorías.
O sea, que tú le tienes fe todavía a Rossi.
Yo le tengo fe a Rossi. El que no le tenga fe me parece que se equivoca, ¿no?
Ahí te veo.
Hombre, claro, Valentino, aparte que yo creo que es importante que Valentino esté metido en la pomada. Que Valentino esté ahí es bueno para todos, ¿no? Yo quiero que gane un español, eso está claro, que sea fan de Valentino. Pero yo quiero que gane, el Mundial se le quede en casa, ¿no? Como lo tenemos ahora. Pero lo que está claro es que Valentino hay que contar con él. Valentino, si no se hubiera quedado en la Ducati, hubiera hecho caja y hubiera podido disimular todo estos dos años diciendo que estaba poniendo una moto a punto, ¿no? Él se ha ido ahí con un contrato mucho más bajo de lo que le daban en Ducati y se ha ido porque cree que todavía puede estar ahí adelante, ¿no? Y para yo sigo creyendo que es un tío que va a pelear por los puestos de cabeza. Que gane el Mundial o no lo gane es otra historia.
Claro, claro. Es así. Yo creo que el que tuvo, retuvo. Y vamos, tú lo sabes mejor que nadie.
Sí, bueno, él tiene sus cosas, ¿no? Tiene sí. que tiene más un librillo de muchos años guardado y que en un final de carrera él tiene unos recursos que a lo mejor los otros desconocen por edad y por falta de carreras en sus espaldas. Pero luego tiene también una cosa, que está peleando contra gente del nivel de Dani, de Lorenzo, ahora de Mar con 19 añitos, y de gente con mucha hambre y con muchas ganas, ¿no? Porque Lorenzo, imagínate, tiene 24 o 25 años, Valentino está con 33.
Sí.
Valentino tiene una cosa buena y es que le han respetado las lesiones. Si no, pues Valentino a lo mejor ya no estaba subido en la moto, ¿no?
Bueno,
Él tiene, cada uno tiene su librillo.
Bueno, pues a ver si vemos ese gran mundial que estás augurando, Ángel, y te escucharemos en Telecinco como siempre y te veremos. Muchísimas gracias, Ángel, un placer, como siempre.
A vosotros.
Un abrazo.
Venga, a disfrutar.
Vamos a disfrutar. Borja, gracias por todo, eres un crack.
Y lujo, un piloto antes de subirse a la moto y un genio como Ángel Nieto.
Eso es. Y Charlie, muchas gracias.
Nada, bien, estamos.
para lo que haga falta.
Vaya programón hacemos, madre mía. Sí, bueno, hasta bueno, aquí bueno. COPE GP. Dentro de una semana retransmitiremos en COPE.es y dispositivos móviles la carrera de Fórmula 1 desde China. Un abrazo, hasta luego.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Vaya programón hacen.
Es un
pero no has dicho lo de Alguersuari y los cars, pero bueno, que era bien lo que me importaba. Las motos empiezan a las 6 de la tarde y ahí estará Borja en Qatar y aquí Carlos Miquel para irnos contando todo lo que pasa en Moto3, Moto2 y GP. Volvemos al fútbol y al resto de las historias. Por cierto, le vamos a dar una noticia de estas que van a ir luego toda la semana en muchos sitios y van a ser los primeros en conocerlo.
Primero en COPE.
Ahora se la digo. Bueno, antes vamos a empezar como siempre, recordando todo lo que tenemos esta semana por delante. Y en esta media hora que ha pasado, ha metido dos goles Di Natale en el Udinese 2, que volvieron a 0.
Uno de rebote poniendo el pie así a despeje del portero.
Sea, del otro mundo.
Y el segundo es bonito, con la pierna izquierda al palo largo.
Liverpool va 0-0 al descanso con el West Ham y van 1-1 Tottenham y Everton. Ha marcado Manolito, me parece, para el Tottenham.
Sí, a De Bayor para el Tottenham.
Eso es lo que ha pasado en esta media orilla. Ah, eso, y que se ha enterado Gemma que multan a Balotelli por fumar en el tren. El delantero del Milán ha jugado hoy con el Milán en Florencia. Contra la Fiorentina.
Le han pillado en los baños fumando. Hay que ser cutre.
En la ida, porque esto ha salido ahora mismo.
No ha dado tiempo.
No ha dado tiempo todavía.
Bueno, o sea, le han pillado fumando en los baños del tren que une Milán con Florencia para ir a jugar el Fiorentina 2 Milán 2 a Balotelli y le van a multar. Pero bueno, es que es Balotelli. O sea, es casi de lo menos que ha hecho en su vida.
Lo lleva de serie ya.
Esto no es fumar en los baños.
Hay que estar muy mal para hacer eso.
La semana empieza mañana, como siempre empieza los lunes las semanas, pues mañana también.
Así.
Y mañana tenemos Sevilla Athletic de Bilbao y coincidiendo con el Sevilla Athletic de Bilbao, Roma Lazio United City. Así que mañana en COPE.es y la aplicación de tiempo de juego con Eric Radi y con todo el equipo, tiempo de juego. El martes la Champions para el Málaga en Dortmund, ya hemos dicho árbitro escocés Craig Thompson, y para el Real Madrid en Estambul contra Galatasaray, ya hemos dicho árbitro francés Lannoy. Y en la Euroliga, eliminatorias de cuartos de final, primer partido al mejor de 5, Barça-Panathinaikos, eso el martes. El miércoles la Champions, Barça-Paris Saint-Germain y Juventus-Bayern de Múnich. Y Euroliga para el Caja Laboral en Moscú a las 6 de la tarde y el Real Madrid en casa ante el Maccabi. Repito, son cuartos de final, primer partido al mejor de 5. El jueves, el segundo partido para el Barça. Y empieza el máster de Augusta de golf.
Corre.
Mira qué entretenido va a estar Quique Iglesias. Que ahora está pendiente de la París-Roubaix, la que ya no he vuelto a ver más caídas. Habrá habido alguna más, seguro. Viernes, Liga de Campeones. Se sortean las semifinales y el orden de la final a las 12 del mediodía en Nyon. El viernes empieza ya la próxima jornada de Liga, que ahora repasaré. Y en la Euroliga vuelven a jugar el Caja Laboral y el Real Madrid. Baloncesto, Eurocopa, la final el sábado en Charleroi, Usue Bilbao Basket contra el Lokomotiv Kuban de Rusia, que dice Pilar Casado que son muy buenos y son los favoritos. 9 de la noche, final de la Eurocopa de Baloncesto, la segunda competición europea de básquet, con el Bilbao Basket. Y el domingo, ya lo ha dicho Carlos Miquel, a las 9 de la mañana tenemos el Gran Premio de Fórmula 1 de China. La próxima jornada de primera división empieza viernes, partido viernes, 4 sábado, 4 domingo y 1 el lunes. Y el viernes es el partidazo, el derbi Betis-Sevilla. Para el sábado, a las 4 de la tarde, Valladolid-Getafe. A las 6, Levante Deportivo de La Coruña. A las 8, Español-Valencia. Y a las 10, Málaga-Osasuna. Los más gordos se van al domingo porque no entramos luego en semana de Champions. La siguiente semana a esta es tranquilita. No hay ni Champions ni nada. Nada. El domingo va a ser a las 12 de mediodía, Rayo Vallecano-Real Sociedad. Zurutuza le han hecho hoy una exploración. Parece que tiene roturilla, así que no va a estar casi seguro en Vallecas. 5 de la tarde, Atlético Madrid-Granada. 7, Zaragoza-Barça. 9 de la noche en San Mamés, el último partido en la Catedral que va a jugar el Real Madrid. Atlético de Bilbao, Real Madrid. Y quedará para el lunes Mallorca-Celta, que ahora mismo es el duelo por todo lo bajo. Es último recibiendo a penúltimo, pero con la misma puntuación. O sea, decisivo para la zona de la salvación. Quedan activados ya todos los sistemas de mensajes en Facebook, facebook.com/tiempo de juego, el WhatsApp 677-580-461 y en Twitter @tjcope. Si quieres entradas para el Barça Paris Saint-Germain del miércoles, vamos a dar dos en torno a las 9:30 de la noche, una cosa así, simplemente por ser seguidor de @tjcope y por poner un hashtag que es almohadilla entradas Barça TJ. Y ya luego Evia elige uno a voleo. En realidad lo hace con un sistema de ordenador que aprendió el otro día, que sí.
Sí, es un programa que se llama Twitch Draw, sorteo en Twitter. Y además lo grabamos para que se vea que no hay trampa ni cartón más allá de la indispensable.
Pues venga, empezamos.
¿Qué será aquello que me hará grande?
Piensas, será la edad, los éxitos, la juventud, la belleza. Nada más lejos de la verdad. Solo hay una cosa en este mundo que te hará grande. Ser fiel a ti mismo.
En CaixaBank llevamos más de 100 años siendo fieles a nuestros valores. Y eso nos ha hecho grandes. Porque no solo somos un banco, somos CaixaBank.
Del resumen de prensa de hoy, la verdad es que ha habido cosas entretenidas que leer y que os llama la atención, pero yo se lo tengo que contar. Además, me ha impactado tanto esta portada que la voy a leer sin más y no voy a decir ni pío, porque es impactante. Portada de la Gaceta de los Negocios. Foto de Leticia Ortiz. Antetítulo, abortó en Dator, o Dator, no sé, es el nombre de una clínica, creo. Título, Leticia nos debe una explicación. David Rocasolano, primo de la mujer de don Felipe, afirma en el libro Adiós princesa que doña Leticia abortó antes de su compromiso con el príncipe. El centro médico al que supuestamente acudió ha sido denunciado por transgredir la ley del aborto. Portada de la Gaceta que seguramente te produce tal impacto que yo, es que ni una reflexión. Pero por lo menos que sepan ustedes para quien no haya visto la portada de la Gaceta de los Negocios. ¿Y qué más hay llamativo? Ah, lo que les iba a contar. La noticia que es...
Primero en COPE.
Iñaki Urdangarín, lo diré bien, tiene una oferta para irse a Qatar. Y la oferta se la hace Valero Rivera, el seleccionador español de balonmano, que nos acaba de hacer campeones del mundo y que se va a Qatar. Hoy ha jugado, de hecho, el último partido con la selección. España ha ganado a Macedonia 29-17 y clasifica a España para el Europeo de Dinamarca 2014. Le ha ofrecido a Iñaki Urdangarín irse a trabajar a Qatar, al mismo club deportivo al que va él. De momento no conocemos la respuesta de Urdangarín, que está más a otras cosas en estos días, también se lo entiende. Pero hay que dar la noticia. Si quiere, se puede ir a trabajar a Qatar Iñaki Urdangarín. ¿A qué buena noticia? Es gorda, ¿verdad? En estos tiempos en los que a Urdangarín yo creo no se le acerca a nadie, salvo fiscales. Pues Valero Rivera, que fue su entrenador en el Barça y seleccionador en la selección española de balonmano,
y íntimo amigo suyo,
le hace esta oferta. Dicho queda. Primero en COPE. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora nos deberíamos ir a Vigo, ¿no?
Correcto.
Vale, pero primero Gol Televisión.
¿Ah? ¡Un mes gratis de Gol Televisión! Entra en cope.es y ahí verás la gran oferta. ¡Un mes gratis de Gol Televisión! Si eres amigo de alguien de tiempo de juego, invéntatelo de quien quieras. Claro, y ya está. Y además, entras en el sorteo de un año gratis de Gol Televisión. Entre todos los que se registren, Gol Televisión, sin gol no hay fútbol.
Y antes de Vigo se me ha olvidado que quiero mandar un saludo a los compañeros que han estado aquí esta mañana y a lo mejor están de viaje de vuelta a Valencia, de goalsmedia.com. Unos tíos que se han buscado la vida con el fútbol base y el fútbol de cantera de la comunidad valenciana. Es una página, goalsmedia.com, que además tiene también programa de televisión. Bueno, han conseguido clientes, visitas, tienen 200.000 al mes, y no solo te informan, o sea, no solo tienen los marcadores, porque hay otras páginas buenísimas, Fútbol Memes, marcadores, etcétera, etcétera, que son buenísimas. Es que estos además graban los partidos, o sea, tienen las imágenes de la cantera y del fútbol base valenciano. O sea, es cobertura audiovisual. 60 tíos trabajando. En un tiempo en el que los medios de comunicación estamos todos recortando y no sé qué, y iré por allí, y cierra una tele, y cierra un periódico, y una página de internet, pues estos, solo con el mercado del fútbol valenciano y del fútbol modesto, están tirando para adelante. Así que enhorabuena a los compañeros de Goals Media, goalsmedia.com. Vigo, Rafa Valero, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Estaba pensando que te iba a contar yo después de las dos noticias que has dado hace un momento, pero bueno.
Bueno, si Iñaki Urdangarín tiene una oferta para entrenar al Celta, también sería buena, ¿eh?
Buena para él.
Sí, no, que decía noticia gorda, quería decir. No,
gorda, sí.
¿Qué ha dejado el Celta 0 Rayo 2?
Pues nos ha dejado un Abel Resino en sala de prensa en la cual ha dicho que si nos rendimos no habrá nada que hacer, no queda otra que ir a Mallorca a ganar. El Rayo ha jugado con más tranquilidad, la que nos ha faltado a nosotros. El Celta se la juega, está clarísimo, en sus dos auténticas finales, son las finales de Champions, como hemos contado en tiempo de juego anteriormente para el Celta, el próximo lunes en Mallorca y posteriormente en el Estadio de Balaídos con la visita del Real Zaragoza. Si ahí no suma pues 6 puntos, a lo mejor 4 ni llega, el Celta se desenganchará de esa lucha por la permanencia. Mientras, Paco Gémez ha dicho que es una victoria vital para engancharse a la pelea por Europa, que no es un sueño, que si se gana la Real Sociedad el próximo fin de semana en Vallecas, el Rayo va a estar metido ahí hasta el final, y que no es de los partidos de los cuales sale especialmente contento en cuanto al juego de su equipo, pero sí en lo que corresponde al resultado.
Se ha quedado depre la ciudad, ¿no?
Se ha quedado bastante, porque fíjate que después del empate ante el Barcelona, como se produjo en el último minuto con ese gol de Borja Ubiña, había pleno convencimiento de que el Celta iba a salir repetir en esta jornada de descenso y se iba a enganchar además de forma muy fiable a la permanencia en la categoría. Ha sido un palo gordo y la afición que ha estado de 10 durante toda la temporada no ha silbado al equipo cuando se ha retirado, pero no ha silbado, entre otras cosas, porque el 50% de los aficionados que hoy se dieron cita en Balaidos ya habían abandonado el estadio cuando conseguía ese segundo tanto del Ibasic. Anteriormente lo había hecho Piti para el conjunto de Paco Gémez.
Vienen dos finales de Champions para el Celta, en Mallorca y contra el Zaragoza en Balaidos. O sea, con el que está justo debajo de él y con el que marca justo la salvación. Y justo las dos se las pierde ya Aspas, que todavía está sancionado.
Son los dos partidos que le quedan.
Que ya es mala leche. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Paco.
Enseguida les contamos más.
Atención. Si eres autónomo o tienes una empresa, esto te interesa. Si eres autónomo o tienes una empresa, esto te interesa. Yo soy empleo.es. Yo soy empleo.es. Apoyo directo a empresas y autónomos que contraten a desempleados. Hasta 3.000 euros ofrecen por contrato indefinido. Y dan formación gratuita en las principales escuelas de negocios para desempleados. Yo soy empleo.es. Yo soy empleo.es. Si eres autónomo o tienes una empresa, esto te interesa.
Seguida le damos una vuelta a la semana de Champions. A ver si ha podido dejar Pellegrini para el entierro de su padre en Chile. El Málaga juega el martes y estaba con problemas de vuelos. A ver si podía regresar a tiempo para estar en Dortmund el martes. Hablaremos del partido de ayer del Madrid y del Barça, que sin Messi también existe. Y mira qué bien existe, que ganó 5-0. Y de un libro que es extraordinario, porque es uno que no puede ver a Mou y uno que es forofo de Mou. Claro, el libro se llama Fenómeno Mou. Dos visiones opuestas del técnico portugués. Bueno, luego hablamos de todo esto. Ah, una cosilla más. Hoy ha escrito, bueno, no ha escrito hoy, ha salido publicado hoy, un artículo en la ABC que se llama Desagradecidos, insistiendo en mi teoría de que le estamos tocando un poco las narices a Arturo Elías, el inversor del grupo Carso, el yerno de Carlos Slim, la primera fortuna del planeta, con ciertos gestos que suenan a ingratitud. El artículo se llama Desagradecidos. Y quería dejar clara una cosa antes de nada, porque como van a seguir lloviendo palos, a mí los palos me da igual, porque tengo mi opinión, y si uno no dice su opinión, aun cuando hay palos, de muchos o de pocos, pues vaya mierdecilla que es. Así que la voy a seguir diciendo igual. Con este consejo de administración yo no tengo más mínimo problema. Tengo dos personas que considero amigas, Tony Fidalgo y Pedro Zuazua, y me parece que son honestos, honrados y que han hecho lo mejor que han podido por el Real Oviedo. Y que hicieron lo mejor que pudieron en el momento clave, que es movilizar a todo el mundo y que todo el mundo pusiéramos algo para salvar al Real Oviedo. Pero que la salvación futura depende de que siga el mexicano, porque Arturo Elías no es que pusiera, es que va a tener que volver a poner. Es que debemos 25 o 30 millones. O sea, que no es poner dos y ahora dentro de tres meses, ¿qué hacemos? ¿Pedimos otra vez dinero a la gente? No, es que solo pasa la salvación por él. Es más, no tengo nada contra el consejo hasta el punto que las tres cosas que me han pedido las he hecho. No se dice el pescado, sino el pescador, pero me pidieron que ayudara con una declaración a Tony Fidalgo porque había quien le acusaba de que había jugado con el Sporting. Y la hice. Me pidieron que ayudara a que fuera el Real Madrid gratis y lo hice. Me pidieron que colaborara en la campaña de abonos y lo hice encantado. Todo lo que me pida el consejo. Pero bueno, todo lo que me pida el Oviedo, este y el del futuro. Pero a mí este no es el Oviedo de Tony Fidalgo, ni el futuro será el Oviedo del Grupo Carso. Es el Oviedo siempre. Así que aclarado eso, que no tengo nada contra el consejo, insisto, que hay cosas que parecen de desagradecidos. Por ejemplo, que no se le comunique el cambio de entrenador. O por ejemplo, que haya ultras que le insulten. O por ejemplo, que él diga en el diario Marca a Tomás Guas, me llevo muy bien con Marcos López y con un concejal. Y acto seguido los ultras vayan e insulten a estos dos. Es que parece que le estamos tocando las narices. O que haya una recogida de firmas para que siga este consejo, como queriendo decirle, no tienes poder de gestión. Pero si él no quiere tocar el consejo, pero acabará metiendo, supongo, a alguien de su confianza. Solo eso. Que el futuro pasa por Arturo Elías, y no es servilismo, ni ponerse de rodillas, ni bienvenido Mr. Marshall, porque llegue el capital. Es ser agradecido, coño, que por la salvación del Oviedo pasa por él. Ya está. Y ya no vuelvo a hablar del Oviedo en toda la tarde, porque si no es un rollo mío que no le interesa a nadie. Aquí vas a poner el retratito. Venga, vamos a apostar, Gema.
Y lo hacemos, como siempre, en tiempo de juego con Bet365. La casa de apuestas online más grande del mundo. La número uno en internet, facilísimo de apostar y que te da hasta 100 euros de bienvenida. Y por si fuera poco, tiene miles y miles y miles de eventos. Más eventos en directo que nadie. Por ejemplo, Evan.
Angie Mahashkala. ¿Eh? Alania Vladikavkaz. Es liga rusa.
Va empate a cero, está terminando y lo estoy disfrutando en
B365. ¿Y con qué calidad?
Lo estoy incluso paladeando, podríamos decir, en B365.
Una calidad extraordinaria. Y el dineral que podemos ganar en B365 también es extraordinario. Evia.
Gemma, Osasuna Español, uno de esos partidos que me gustan a mí para apostar en B365, porque tú apuestas y ya le da vidilla al partido, aunque tú seas de Cuenca. Pues ya ves el Osasuna Español de otra manera.
En Cuenca hay una gran peña de Osasuna.
2-1 se paga la victoria de Osasuna.
2-1 victoria de Osasuna, está muy bien pagada.
3,81 se paga la victoria del Español.
Muy bien pagada.
Y 3,31 se paga el empate. Está madre Mansilla aquí señalándome con el dedo una cosa.
A ver, comparte.
Que es gol de Sergio García, que se paga 4-1 en cualquier momento del partido.
4-1 gol de Sergio García, madre
sí,
mía.
Eso es lo que señalaba Mansilla, bueno, con el dedito.
Yo tengo aquí una duda, quiero apostar. Y quiero que me digas cómo se paga la victoria del Getafe B frente al Corusho.
Getafe B, Corusho.
Te lo voy a decir.
Corusho, Getafe B.
Te lo voy a decir, pero
exactos.
Al oído.
No, busca, busca. Tenemos
tiempo. No. Sí, te lo digo al oído. También tenemos tiempo para eso.
¡Desátame! ¡Anda, mira qué bien! Ya lo... Oye, aviso. Hoy no canto porque me va a costar a mí el divorcio esto, ¿eh? No.
Y a mí.
Bueno, que todo el mundo que quiera ganar dinerito, que se meta ya en B365. Entonces, si hablamos de divorcio, no le diga lo peor de tu señora.
Dejémoslo
nada,
estar,
¿eh?
De momento.
Unas relaciones satisfactorias en el matrimonio son sanas y saludables. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tus relaciones de pareja mejorarán. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
Contestador automático de tiempo de juego.
El único pecado que tiene Casillas es ser el portero y el capitán de la selección española. Cosa que Mourinho no lo soporta. Mourinho tiene un odio visceral al Barcelona y a la selección española, y de hecho también a Del Bosque. Sus jugadores, los que tienen el Madrid, que juegan en la selección, los odia. No puede verlos. Lo que pasa es que tiene que fastidiarse, que tiene que comerlos. Que los tiene otros mejores. Si no, los dejaba todos en la caseta. Todos. Los echaba del club. La prueba tenéis. Que él no ficha ni un solo jugador español. Odia al fútbol español. Le tiene un odio visceral al fútbol español. Y vosotros os dais cuenta. ¿O no queréis?
902-88-4400. Me ha dicho Parra que hay un contestador que nos dan caña desde el minuto 1 al 90. No sé en qué orden van, ¿eh? Esto nos prepara Parra y me lo suelta aquí y nos vamos enterando. Otras ligas, otros deportes.
¡Ay!
¡Qué bonita!
Esos ojos negros no los quiero ver llorar.
No puedo, le prometí a mi marido que ni iba a cantar, pero es que Duncan no es que es superior a mí. ¡Miguel
Erechon! Lo que quiero dime, que vas a reír. Dime, dime ahora que duerme
la ciudad. Me encanta. Bueno, Evangelio, vamos a centrarnos, Churri, que me pierdo.
Vamos a centrarnos.
Fútbol femenino.
Sí, mejor, porque no te he puesto que ni la hípica, pero es que todavía no hay resultados. Fútbol femenino sigue parada la liga, que se reanuda el fin de semana que viene. Hay que dar una información sobre la selección sub-19 femenina, que ganó ayer 2-1 a la República Checa, ganó España.
¡Viva España!
Y mantiene sus aspiraciones de estar en el europeo de la categoría.
Creo que esto además es del disco del Teatro Victoria Eugenia.
Sí, es sí, correcto. Tengo guardado.
Yo también.
Que me sé todas, de Duncan Du me sé todas. No.
Eres facilona para cantar, Tras al trapo.
Pues mira, hasta que mi marido me prohibió cantar hoy, estuve ensayando el Oís de Tino Casal. No te cuento más.
¿Te has casado? ¿Y qué opina Tuti?
Que sí. Por cierto, le quiero mandar un beso muy grande a Mikel Erentxun, muy aficionado de la Real Sociedad, que hace poco tuvo un sustito. Le tuvieron que ingresar porque ya está recuperado, Yo soy muy fan tuya, Mikel.
¿Eres grupo de Mikel?
Fútbol sala femenino.
Jornada número 24 de la División de Honor. El líder es el Atlético de Madrid, Navalcarnero, que le ha ganado en esta jornada 4-0 al Diamante Logroño. Está segundo, también ganó el Burela Pescado Rubén, de Pepe, le ganó al Valladolid 3-6 y el Burela está a 2 puntos del líder. Y a mucha distancia hasta el tercero es el Ciudad de Alcorcón.
Y estaba Diego Vasallo así moviéndose para adelante y para atrás tocando el bajo, que me he visto hasta el vídeo,
No,
baloncesto
sé,
masculino.
Liga Adecco Oro, jornada número 24.
¿Eso que hemos oído qué era? ¿Lo tienes ahí?
No se confundan.
Ah, esto es un taxista chino que dice no se confundan. porque dos oyentes de Tiempo de Juego se lo han grabado y nos lo han mandado. No se confundan.
Es bonito, ¿no?
Taxista chino, el pobre chino de día. ¿Para qué tengo que decir esto?
Begoña y Carmen nos lo han mandado.
Que decía que estamos en la Liga de Coro.
Céntrate.
En la jornada número 24, a dos jornadas para el final. Y él, así, me encontré a Caparrós en Cuenca y no me saluda.
Lo has dicho.
Se ha enfadado por esto.
¿Así?
No creo. A dos jornadas para el final, el River Andorra es el líder y ocupa la plaza de ascenso a la Liga ACB. Le ganó 7-4, 6-1 al Barcelona Regal. Está segundo el Fort Burgos, que le ganó 8-7, 7-2 al Net y Unias. Y está tercero el Lucentum Alicante, que ganó en su cancha al Planasa Navarra por 84-62.
Está súper guay, ¿eh? El disco de Victoria Eugenia.
Es bonito,
¿eh? La versión de Rosa Gris, corte número 3 del disco 1, ni te cuento.
Baloncesto femenino.
Liga femenina. Cuartos de final, estamos en playoff. Ya están metidas en semifinales por haber sido las primeras de la liga, el Perfumerías Avenidas y el Rivas Ecópolis. Y ya tenemos también en semifinales al Cádiz ICG Software, que ha pasado a los cuartos de final después de ganar los dos primeros partidos al Beroy.
Yo creo que es el Cádiz.
¿Cádiz? ¿Cádiz?
No te vacilo, creo que se llama Cádiz.
Sí, es que no llevo acento aquí, pero bueno, le llamó Cádiz y ya está, no hay ningún problema. Y esto es otra cosa española.
¿Esto qué es?
Y mil calles llevan hacia ti. Y no sé cuál he de seguir.
¿Te gusta
esta? Mil calles llevan hacia ti.
La otra eliminatoria de cuartos de final está empatada. Es para un Girona 1, Ovenasa 1. El tercer partido será esta semana.
No tengo tiempo que perder.
Baloncesto, digo, balonmano masculino.
Ha torcido el morro, no le gusta.
Sí, División de Honor de Plata, jornada número 19. Quedan tres jornadas para el final. El líder es el Barcelona, que ha ganado por la mínima 33-34 al Calmec Baracaldo. Está segundo el Juanfersa Gijón, que ganó a la Menábar. Y está tercero el Ángel Jiménez Puente Genil, que perdió con el Pidasoa Irún 27-29.
A mí me la sé, pero no me llena.
Y amarte cada tarde.
Balonmano femenino.
División de Honor femenina, jornada número 21. El balonmano Vera Vera es el líder. Ganó 26-22 al Helvetia Alcobendas, que es el cuarto de la clasificación. Está segundo el Elche Mustang, que le ganó 20-23 al Mecalia Atlético Guardes. Y está tercero el balonmano Rocasa Gran Canaria, que se ha deshecho del Prosetécnica Zuazo, 34-27.
¿Guardes o Guardés?
Pues puede ser Guardés.
Estoy con los acentos.
Es que estás con la canción, Evangel.
No, es que no tengo acentos. Entonces yo se los pongo... Voy improvisando y se los pongo donde a mí.
Di que sí, cariño, donde tú quieras.
Venga, vamos.
Curling.
No hay curling.
Oh. Snooker.
Habrá snooker, porque dentro de 5 minutos me responderá un oyente de Twitter y me dirá que sí hay snooker, pero que yo no lo he dado. Hay snooker, pero yo no tengo resultados.
Bueno, pues voleibol.
Superliga masculina, ya dijimos ayer, ya dijo Paco en Tiempo de Juego que ha sido campeón el Unicaja Almería. Enhorabuena al Unicaja Almería. Y en la Liga Femenina, un abrazo. Ya hay finalistas, que son el Aro Rioja Volei y el Nuchar Tramec Murillo. Han eliminado en semifinales al Barça y al Voli Murcia, respectivamente.
DJ Hernández, ¿cuánto le queda? ¿No hay otra?
No, calma,
está bien,
calma,
está, necesita. Respeto, yo respeto.
Allá. Puedo perderme en el alcohol. Y dibujar un corazón.
No es mi palo. Hockey.
Chicos, Real Club de Polo es el líder, con 3 puntos de ventaja sobre el Club de Campo a falta de 2 jornadas. Y en chicas, la Real Sociedad, de Joseba Larrañaga, es líder
de
después
Miquel
de ganar 2-0 al Real Club de Polo.
Oh, qué pedrada, ¿eh?
¿Te imaginas? Es que ahora he rememorado yo mis tiempos de
groupie.
De groupie, sí, la verdad, eso es fatal. Es que Duncan Duera era muy guay, ¿eh? Y Miquel Erenchun es muy guay. Yo es que le he visto hacer conciertos en solitario a él. Si llamara a Miquel Erenchun, oyentes, vamos a ponerle en el Twitter de Miquel Erenchun, que nos llame. Que se entere de que estamos hablando de él. Así le damos besis. Hockey sobre patines.
Hockey Liga, el líder es el Coinasa Liceo, que empató en casa 3-3 con el Vic. Están bien los acentos aquí, ¿no, Paco? El Barça, que ganó 6-0 al Grupo Maestre, es segundo a 6
puntos.
En Vic sí, y en Coinasa Liceo también están bien, ¿no? Ok, Liga Femenina, jornada número 21. El líder perdió en cancha del tercero, el Voltrega, perdió 3-1 con el Reus. Y el Alcorcón es segundo, que le ha ganado al Palau Plegamans. Es que hay que tener mucha paciencia. 2-0.
Voli y playa.
Una noticia, Lili Fernández y Elsa Vaquerizo.
Las son, amigas de Angelito.
Son pareja.
¿Quién, Angelito y
las
él?
Vimos,
sí,
las vimos,
de Lili y Elsa. Son
vamos,
amigas.
Venga, las vimos en los Juegos Olímpicos competir. Han sido bronce en el torneo de Anatolia.
¡Qué bien! ¡Enhorabuena!
Que el acento está bien en Anatolia, tras ganar el tercer y cuarto puesto a las alemanas Holwick y Semler.
Y qué bien organiza todo Anatolia.
Ah, sí, esta está bien. Badminton.
Ha ganado Carolina Martín, una española, el Open de Finlandia y ha derrotado en la final a otra española, Bea Corral.
Waterpolo.
En chicos, en la división de honor, llegamos a la jornada número 21 y el líder ha vuelto a ganar. Athletic Barceloneta 12, Club Natación de Tarrasa 8. Y en chicas tenemos una noticia del Sabadell Astral Pool. Se ha impuesto este, una buena noticia, se ha impuesto este sábado al Het Rabin holandés. Le ha ganado 19-15 en el encuentro de vuelta de cuartos de final y eso significa que el Sabadell Astral Pool va a jugar la final a 4 de la Liga Europea. Enhorabuena para ellos.
Vamos, niños, que a ver dura más esto,
que
¿eh?
Que no se rítmica.
Las chicas de la selección española han ganado la medalla de oro en la Copa del Mundo de Lisboa. China ha quedado segunda y Bulgaria tercera. ¡Viva España!
Rugby y ya.
División de honor, jornada 21, partido con el liderato en juego. Lo ha ganado la Samboyana SEAT, 26-19 al Quesos Entre Pinares y Estabali.
Stefini.
Mira que nos cabe la Desco para ir a las 4 de ronda, empezar el viaje, preguntar por Pellegrini, el Madrid y el Barça europeos y presentar el partido de las 5.
Mikel llama.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas, el momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer con...
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama... En el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé.
Espera, que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
¿Lo sabías?
Son las 3, las 2 en Canarias. Soy Ramón García y aquí comienza la tarde en la cadena COPE.
Ramón García está en COPE, en la tarde. Un programa que empieza antes para que no te pierdas nada.
España tiembla tras los últimos movimientos sísmicos registrados. Vamos a preguntar sobre el tema a nuestro experto en ciencia.
La información que mejor te viene.
Y unas ganas enormes de pasarlo bien contigo.
Mira qué bonitos son, Ramón. Pero mira qué color los tengo.
Precioso.
¡Oh, de qué color!
Ramón García.
La tarde.
En COPE, de lunes a viernes, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
El nuevo SEAT León ya está aquí. Llévatelo ahora con motor TSI 105 caballos y super equipado por 13.900 euros. Con SEAT Media System con pantalla táctil, climatizador, Bluetooth, llantas de aleación de 16 pulgadas, 7 airbags y mucho más. Nuevo SEAT León, tecnología para disfrutar por 13.900 euros.
Yeah.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias, Tiempo de Juego. Enseguida Pamplona, presentamos el partido que arranca a las 5, Osasuna Español. A esa hora, recuerdo, empiezan también 4 partidos de segunda división. En Jerez, Jerez Hércules. En Guadalajara, Deportivo Córdoba. En Villarreal, el Numancia. Y en Girona, el Girona Murcia. Y enseguida también hablamos del Málaga, del Madrid y del Barça. Primero la ronda.